Seguimos en Buenas Tardes Uruguay, Día Nacional del Libro. Estamos en compañía de Álvaro Rizzo, presidente de la Cámara Uruguaya del Libro. Bienvenido, Álvaro, un placer.
¿Cómo estás, Álvaro?
Muy bien, estoy muy bien. Muy a gusto.
Y feliz día.
Gracias, muchas gracias. Este año nos hicimos los vivos porque festejamos dos días. Porque el 23 de abril se festeja en todo el mundo.
Claro.
Y este año la Embajada de España nos regaló 1000 rosas a la Cámara del Libro para hacer un poco lo que se hace en España, sí, la rosa y el libro.
Sí,
y,
sí.
Y bueno, entonces hubo festejo doble. Festejamos el 23 de abril, que es el Día Mundial de la UNESCO del Libro, y este que es el nuestro, el Día Nacional.
Pero está bien, mejor, hay que despegarse un poco.
Sí, sí.
¿No? Claro. Para tener la fiesta nacional.
¿Para qué sirve leer, Álvaro?
Bueno, a mí me sirve desde muchas cosas. Hoy hablaba con alguien que me decía, desde que leo más, no tengo faltas de ortografía. Y es un detalle tonto de repente, pero nunca...
Pero no es.
Nunca lo había pensado.
Claro,
entonces,
claro.
Entonces comentábamos, ahora te desarrollo un poco más
claro.
la pregunta, pero justo hoy lo hablamos. Que viste que hoy en día escribimos mucho, porque te mandamos mails. Antes también teníamos las cartas, pero mandamos mails, mandamos WhatsApp, por más que hay audios, pero escribimos mucho. Y yo no sé si les pasa a ustedes, pero a mí me pasa que cuando recibo un mail o un WhatsApp que tiene falta de ortografía, me impresiona muy mal. Y eso creo que tiene que ver mucho con la lectura, mucho. La persona que lee creo que tiene... primero es un gran entretenimiento para mí. Es una opción de entretenimiento personal, porque en general la lectura, bueno, salvo lecturas compartidas, es un acto individual que a mí me hace mucho bien, porque estoy concentrado en una cosa. Tengo que tener el celular lejos porque es un competidor lejos.
Es el estresor que tenemos uno de los estresores de nuestra
que
vida.
Hace poco me lo decía un autor que estábamos haciendo un libro y el hombre estaba rebanándose los sesos, corrigiendo un texto muy complejo, y yo le decía, ¿cómo haces por las interrupciones y las cosas? Dejo el celular bien lejos, me dice. Y a partir de ahí lo empecé a dejar bien lejos cuando tengo que estar concentrado. Si no, bueno, siempre lo tenés en la mano, como lo tenemos ahora. Pero la desconcentración a la lectura es todo un tema, ¿no? Es todo un tema. Yo me doy cuenta que, si bien, por supuesto, por profesión o por gusto, sigo leyendo mucho, leo y cada 5 minutos tanteo el celular. A ver, ¿qué me estoy perdiendo? En realidad no te estás perdiendo nada, porque lo que está ahí lo podés ver dentro de un rato.
Claro, que no se va, seguro.
Entonces, adoro las esperas muertas, adoro los aviones.
Claro.
Como espacios, sí. Adoro que me demore el médico en atenderme un rato, hasta cuando saco número y tengo que esperar. Esos espacios, como no uso transporte público porque y en el auto no lees porque estás manejando.
No, claro.
Nada, me parece que es una actividad súper interesante y que te genera cognitivamente muchísimas cosas, ¿no? No soy encerrado en la lectura para nada, me encantan muchas otras cosas. Llegué, me senté con ustedes y les pregunté qué están haciendo
en
el teatro.
Bueno, lo que pasa es que el teatro también tiene mucho de eso. ¿Cuánto guión habremos leído nosotros? ¿Cuánto autor también por los cuales hemos pasado para llegar a subirnos al escenario e interpretar a esos personajes, ¿no?
Sí.
Que fueron al principio letra de alguien.
Sí, sí. Lo que me parece que tiene la lectura es que vos lees diversidad de cosas y amplías los gustos culturales. Los gustos del entretenimiento, porque leer no es solamente cultura, así una cosa rígida, es un entretenimiento.
Y hay buena literatura y mala literatura.
Sí, por supuesto, todo, claro.
Entonces, de repente la mala para mí es buena para otro, yo qué sé, eso es una discusión muy 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 larga, pero a mí me entretiene mucho y me gozo mucho, pero no soy rígido. Me encanta ver televisión, me encanta ver cine,
claro.
Me encanta ver teatro, me encanta ir a los museos. Me gusta todo. Y la lectura te da eso también. Como lees variedad de cosas, vas aprendiendo de muchas cosas, de muchos géneros.
¿El uruguayo lee mucho pensando en los libros que salen día a día de las librerías?
Bueno, lo que pasa es que no das abasto. Yo siempre jorobo con los demasiados libros. Siempre en las entrevistas que me hacen en estas fechas o por las ferias que hago un poco de zafra de entrevistas, siempre cito un libro de Gabriel Said, un ensayo de un mexicano muy bueno que a mí me abrió la cabeza por mi profesión, que se llama Los demasiados libros. Y el tipo en los años 90 ya hablaba de que había muchos libros. Y ahora imagínate, cada vez más, porque cada vez más se hizo más económico, más simple por, uh-huh. por la informática, uh-huh. publicar libros, entonces se publica un montón. Pero respondiendo a la pregunta tuya, se publica muchísimo en Uruguay y es muchísimo más lo que entra importado. Hay muchos, muchos, muchos libros, entonces es totalmente imposible, absurdo pensar que podés estar al día con la lectura.
Claro, no teniendo ese tiempo real para cubrir todo.
Es totalmente imposible. Podés estar informado de la lectura. A mí me pasa porque tengo, además tengo librería y viene el cliente y te dice, ¿este libro lo leíste? No, tengo 10.000.
Lo que pasa es que a uno se le complica cuando tiene que elegir y hacer un regalo, necesita la sugerencia, pero claramente no, el ser humano no puede ir a
todo. Mirá, hay un ida y vuelta muy interesante.
A mí me encanta preguntar.
En las librerías hay un ida y vuelta muy interesante. Yo cuando me pongo del lado del mostrador del librero, aprendo muchísimo del cliente. Porque viene a buscar determinado género, yo qué sé, viene a buscar, no sé, Graf-Spee. Y el tipo sabe mucho más que vos de Graf-Spee, por decir cualquier tema, ¿no? Pero a veces sí, vienen buscando una recomendación literaria, y ahí es difícil porque le das tus gustos y a veces tenés que preguntar un poco, bueno, ¿qué le gusta? Tengo que hacer un regalo, una novela, bueno, pero ¿qué le gusta? Porque una novela puede ser tan variada la situación que para no darle siempre la sugerencia de lo que a uno le gusta, que
claro,
que es riesgoso porque puede no gustarle al otro.
Pero te digo que de este lado del mostrador uno por lo menos sabe que alguien que conoce del tema, por lo menos.
Sí, muchas veces no leíste determinado libro, pero otros clientes te han dicho, pa, no sabes qué bueno que es, entonces viene esa tercera persona y dice, mira, me han dicho que este es muy bueno, no es una lectura mía, pero sí es una sensación que... Y hablar con los colegas, ¿no? La Cámara del Libro es una especie de parlamento del libro donde nos juntamos gente de varias empresas. Es un directorio que enriquece mucho. A mí me enriquece mucho ir ahí, como cualquier asociación donde va gente de la misma profesión, que intercambias y aprendes un montón.
Uh-huh. Las mujeres están más presentes hoy por hoy, sí. Se las publica más,
leen más
allá de todos los años y décadas que estuvieron invisibilizadas.
Sí,
hoy por hoy da la sensación que se ha revertido.
Sí, la sensación es real, se ha revertido. La mujer es más lectora, además. Nosotros hicimos... El mundo del libro está un poquito convulsionado con una ley que algunas librerías con la Cámara del Libro y algunos actores del libro estamos impulsando, la ley del precio único. Pero para no irme ahora a ese tema, te contesto. Para esta ley del precio único pedimos una encuesta y la encuesta dio algunas cosas muy interesantes. Entre otras, que las mujeres leen más que los hombres. Son mejores lectoras que los hombres. Y después, no tengo la estadística exacta de si se publican en Uruguay más mujeres que hombres. No la tengo, pero tengo la sensación y la certeza, te diría, que sí. Están escribiendo mucho y muy bien las mujeres en Uruguay. Y lo vemos en los últimos grandes premios o grandes explosiones de escritoras uruguayas en el exterior. Son mujeres. Uh-huh. Ida Vitale, Cristina Perirossi, Fernanda Trías, uh-huh. que son los tres buques insignia que hay ahora en la literatura uruguaya, son esas tres, y las tres son mujeres.
Uh-huh. ¿Qué ha pasado con el advenimiento del lenguaje inclusivo y la literatura? ¿Se ha publicado libros?
No se utiliza demasiado. ¿Sí? No, lo he visto más en periodismo que en literatura. Sí, habrá casos, uh-huh. pero no veo una tendencia.
Porque se visualizaba, bueno, esto de en algún momento va a llegar a las publicaciones.
No veo una tendencia. Por lo menos en las escritoras que yo he leído recientemente, que he leído a varias y que son, yo qué sé, Tamara Silva, por ejemplo, que es jovencita, tiene 23, 24 años, ha escrito unas bellezas ahí en narrativa. no lo utiliza. Fernanda Trías, que bueno, viene ganando premios en todos lados, uruguaya, que vive en Bogotá, en Colombia, tampoco lo utiliza.
Sí, es poco probable que las que no lo utilizaron, lo utilizaran, ¿no? Yo pensaba justamente en esas nuevas generaciones podían...
No lo he visto. Uh-huh. Sí ponen mucho el personaje mujer, ¿no?
Ok.
Eso claro. Sí, eso se ve mucho. Sí, ponen el personaje mujer, lo ponen. Con sus fortalezas y debilidades, como todo ser humano, sí. Pero lo ponen mucho, sí.
¿Y siguen existiendo los clásicos para el mundo lector?
Sí, yo creo que sí. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. A ver, la palabra clásico, de repente, hay que ponerle una connotación, una franja de tiempo.
Claro.
¿Borges es un clásico? Bueno, si no es un clásico, yo leo clásico, porque Borges lo leo permanentemente. Y me parece que hay autores uruguayos, para no irnos tan lejos, Horacio Quiroga se sigue leyendo mucho. Mario Lebrero, a esta altura, fue un escritor under, pero a esta altura ya de
claro,
under.
Claro.
Ya de under es más clásico que under. Hay algunos clásicos uruguayos que se están un poco en el olvido, un poco ahí, digamos, Rodó, Ferreira, los pensadores, sí. Los ensayistas. No se están leyendo mucho.
¿Y es un tema de ciclos?
Sí, yo creo que sí.
Viste que hay modas. A veces pasa en la historia que hay como un revival de determinados estilos y uno vuelve, por el motivo que sea uno vuelve.
Totalmente. ¿No? O hay algún acontecimiento, yo qué sé, aparece una cita de alguien famoso que nombra algún libro de algún autor. No sé, Zorrilla San Martín, en una época se leía muchísimo, el Tabarel, la leyenda patria.
Sí.
Y hoy en día están un...
Capaz que desde el lado de la educación se apuntalaba mucho.
Puede ser, ¿no? pero el lector común,
claro.
Ese tipo de clásicos, el clásico más moderno, sí, se sigue leyendo, sí.
Principio, fin del siglo XX, principio del siglo XXI, para mí, hubo dos grandes hitos literarios, uno Harry Potter, ¿no? Por la cantidad de volúmenes, la cantidad de, y estamos hablando de un solo personaje, son 7 libros, pero de voluminoso, de más de 500 páginas, que llega al mundo adolescente, donde todo el mundo pensaba que no leían absolutamente nada.
Es una de las grandes mentiras del mundo del libro.
Leen mucho, sí.
Los niños y los jóvenes leen un montón.
Leen un montón, sí.
Lo que pasa que, claro, los vemos con el celular y los vemos con el streaming, los vemos con muchas cosas, pero además leen,
Y el otro hito podría decirse que era la literatura nórdica.
Sí.
Que desbordó todo, ¿no? Sí. Con Sir Larsson arrancando y hoy por hoy hasta en las plataformas audiovisuales.
Sí, le dio mucho que de comer al streaming, ¿no? A las series y eso, la literatura negra nórdica inspiró a muchísimas series, ¿no? Pero sí, son modas, son tendencias. Se buscan también el mercado del libro. Ahora vamos a algo más mundial, digamos, porque el mercado uruguayo es muy pequeño como para generar una tendencia. Pero las grandes empresas del mundo en el libro también buscan generar alguna tendencia, ¿no? A veces las cosas suceden sin que te lo propongas, ¿no? Lo de Harry Potter nadie se lo explica hasta el día de hoy. Pero fue fantástico. Fue fantástico y impulsó una generación de lectores. Ahí están los otros, ¿no? La literatura infantil es una y la literatura juvenil es otra. Por más que el lunes que viene, el 1 de junio, se inaugura la feria donde... Exacto, porque además la división es muy difícil. Confluye la infantil con la juvenil. La juvenil también, es todo un mundo. Que creo que Harry Potter hizo despertar allí una cosa muy, muy, muy fuerte, ¿no?
A mí lo que me gusta de la literatura juvenil, por ejemplo, es el esperar que salga el siguiente tomo. Eso me parece que incluso pasa con las series, que aunque están prontas, a nivel estratégico, te la demoran una semana para que generar
para que
esa ansiedad de que
ansiedad.
El viernes a tal hora se larga.
Brutal. Yo me acuerdo, ustedes se acordarán también, cuando se anunciaba un tomo nuevo de Harry Potter.
Sí.
Estaban las colas en las librerías, las colas eternas. Si uno ve las cifras de lo que ha vendido Harry Potter, es realmente increíble. Es fabuloso, ¿no?
Sí, claro.
Porque fue un fenómeno del libro. No fue un fenómeno que vino de otro lado, sino que
el videojuego.
Exacto.
Claro,
salió del libro. Es hijo del libro.
¿Y cómo se maneja,
fantástico,
justamente hablando de eso, el marketing en una librería para apuntalar títulos, para apuntalar estilos literarios? ¿Cómo se trabaja eso? Es muy difícil.
Es muy difícil imponer un estilo o imponerlo. Yo creo que lo de Harry Potter está bien claro, ¿no? Volvemos con ese ejemplo. Fue una autora que escribía, no tenía ni para el café, y escribía en los bares ahí de Reino Unido. Nadie, al principio no la querían publicar, como tantas veces, ¿no? O sea que no hubo allí ninguna estrategia, no hubo nada pensado para provocar eso. Pasa que está, una vez que está impuesto Stephen King, una vez que está impuesto un tipo como Stephen King, Isabel Allende, para hablar de alguien cercano que hace poco estuvo, sale un libro nuevo de Isabel Allende y ya está. Ya vos ya no precisás tener una estrategia, por más que, por supuesto, hay cierta publicidad, como siempre.
Sí, claro.
Pero se venden solos. Hay autores que venden solos, que no precisás determinada estrategia. Es muy difícil en el mundo del libro querer marcar una tendencia o querer marcar una estrategia, porque no tenés tampoco fondos tan fuertes como en otras áreas, ¿no?
Claro, pero viste que hoy, por ejemplo, fíjate cómo cambió, ¿no?, el tema de las redes sociales, que ves tanta gente dedicando espacios a hacer sugerencias de libros o hablar de autores. Hay como también otro...
Por suerte.
¿No?
Por suerte, porque el espacio tradicional que tenía el libro, que era la prensa escrita, la radio siempre fue muy amiga del libro. La televisión, poco. Hay excepciones, pero digamos que la radio siempre está más afín del mundo del libro. La televisión más o menos depende de los temas, pero la prensa escrita, que el libro tenía un espacio fantástico antes para promocionar, ya sabemos lo que ha pasado. Digamos, tenemos muy muy pocos espacios culturales en la prensa escrita, y eso que sucede en las redes de youtubers o de influencers, uh-huh, comentando libros, gente joven comentándoles, sí, a los de su generación, a los de su edad, es fantástico.
A mí me parece que abre, sí, un montón de puertas para autores, para temas, pone temas sobre...
Un montón.
Más allá de que vos estés de acuerdo o no en la manera de la percepción que tenga la persona sobre lo que leyó, me parece súper interesante que dediquen ese tiempo a hacer una reseña.
Exacto.
Que para esa persona es válida y para vos puede o no, pero se generan hilos, claro, intercambios.
Y las edades, las edades marcan... donde uno va y se instruye, donde uno va y roba datos. Yo no uso esas redes. Las miro de costado, pero mis hijos las usan.
Claro.
Y vienen y te cuentan y te dicen, mira esto, mira aquello. Para mí es válido, uh-huh, es recontra válido, porque genera muchísimo intercambio entre gente de determinada edad, ¿no?
Claro.
Álvaro, hablemos de la feria, entonces, que arranca el próximo lunes.
Sí, arranca el próximo lunes. La feria es la 24ª Feria del Libro Infantil.
Infantil y juvenil.
Infantil y juvenil. Los horarios que va a tener la feria. Arranca el lunes con una... El lunes arranca con una conferencia de prensa que voy a estar yo representando la Cámara del Libro. Y van a estar el Intendente Vergara y el Ministro Maía. Cosa que está muy bien, porque eso genera que la prensa acompañe, eso genera que las autoridades políticas estén presentes, siempre es una buena cosa para el libro. La 24ª empezó, por supuesto, como una feria, como un apéndice de la feria grande, de la internacional, que ya lleva 48 ediciones, y está bueno, lleva la mitad, 24, pero año a año se viene superando, ya se puso los pantalones largos, es una feria que se vale por sí misma. Hay de todo. Yo qué sé, porque también da como para, como está el público juvenil, da para hacer otras cosas.
Hay que ser creativo ahí también, sí, claro.
Sí, hay que ser creativo. Hay concurso de cosplay, que son esas caracterizaciones.
Sí.
que hacen de personajes determinados, yo qué sé, ese tipo de cosas que si las haces solo para niños, te perdés toda esa parte, porque solo para niños van los padres con los niños.
Sí, claro.
Entonces es muy rica en ese sentido, por la gente joven le da mucha vida a la feria. Y sí, arranca el lunes con esa conferencia que te decía, y bueno, de lunes a viernes de 9 a 19.
Está.
De 9 a 19, de lunes a viernes.
Sábados
y domingos de 12 a 20.
De 12 a 20.
Entrada libre, todas las actividades que hay. Lo más fácil es, porque no quiero decir una actividad y otra no, porque hay.
La cartelera es amplia, 100, claro.
Cartelera es amplísima. Lo más fácil es entrar a la web de la Cámara del Libro, que ahí está todo puesto. Uh-huh. Día por día.
Entonces, perfecto,
podés elegir
y horarios
y bueno, y es gratis. No es gratis comprar libros, es gratis.
No, pero encontrás lindas ofertas.
Encontrás
títulos que los buscaste por años y de pronto los encontrás, bueno, ahí en una mesa.
Bueno, eso es lo que tienen las ferias.
Sí.
Las ferias en definitiva son una gran librería, que de otra manera no la tenés toda convocada en un mismo lugar. Entonces lo que no encontrás en determinadas librerías, bueno, si no está ahí es porque no está.
Claro.
Pero eso es uno de los atractivos, y tener esa variedad enorme de...
Es el lugar para hacer la pesquisa.
Sí.
Andás preguntando a todos, o sea, sí. ¿Alguno de tener el libro que interesa?
No, y se da también... Yo, vos sabés que lo veo porque yo tengo dos nietitas chicas, y mi hija les lee mucho, porque son chiquitas, ellas no pueden leer. Pero la variedad que hay una cantidad de libros con contenido, porque uno piensa en el libro infantil y se queda con la ficción, con el cuento,
claro,
de hadas, con... No, pero vos sabés que hay todo un mercado buenísimo para instruir, para acompañar, yo qué sé, por el tema, no sé, del bullying.
A mi hija le recomendaron uno cuando era chica porque se iba a operar y tenía miedo.
Eso.
Y la doctora me dijo, comprale este libro.
Eso.
Y vos sabés que sí.
Eso, ahí está.
Sí, hay como, son temáticos, van para hacia algo muy específico.
Hay otro que es que le pasaba a una de mis nietas, Dormir Sola.
Claro.
Entonces es un osito que no quiere dormir.
Sí,
que
sí,
se
sí.
Todo en el lenguaje, por supuesto.
Por supuesto.
Pero hay pila de eso, y realmente esto es un género que ha crecido para ese lado.
Seguro.
Para el lado de la ayuda.
Te enriquece.
Sí, que está dando una mano bárbara.
Claro.
A padres jóvenes que a veces no saben para dónde agarrar.
A tener la respuesta ahí en el conejito del libro.
Exacto.
Tal cual.
Álvaro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Nuevamente, feliz día del libro.
Bueno, muchas gracias.
Un placer, y que sea un éxito esa feria.
Muchas gracias a ustedes.